Pues seguimos adelante en este candelero, ya con una amiga profesora de la Universidad de Alicante, María Teresa Molares. Teresa Molares, muy buenos días.
Buenos días, Rayo Vallecas, amigos queridos.
Pues querida maestra, María Teresa Molares, que te decimos, profesora de la Universidad de Alicante, ¿sigues en activo?
No, no me han querido.
Bueno, bueno, pero siempre escuchar y leer a María Teresa Molares, como bien sabes, no son flores, estas palabras no salen de ninguna lírica mercantilista, salen de esa lógica del corazón, del corazón, que diría Eduardo Galeano, y bueno, pues lo primero, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Bueno, pues tenemos una serie de temas del que están pendientes, en fin, te lo digo modestamente, pero realmente miles y miles de personas. Es la construcción de un proceso constituyente. Vaya, el camino que puede conducirnos a transformar este sistema que a los números del sufrimiento social nos remitimos, se retrata a sí mismo como ese nuevo Saturno que devora a sus hijos con la frialdad y crueldad que marcan los mercados, las bolsas, las agencias calificadoras. Quiero decir, y vuelvo al principio, la construcción de un proceso constituyente, ¿es la solución, Teresa?
Pues es un inicio imprescindible para llegar a la solución, porque un proceso constituyente construido desde abajo podemos presumir que va a servir para resolver los problemas que una sociedad tiene y sobre todo para atender las necesidades que todas las personas que existen en una sociedad, y ahora hay que hablar ya de la naturaleza también, no solo de las personas,
claro.
Pues sería en la línea correcta. Y eso es lo que hay que desear. Ahora, un proceso constituyente como el que se hizo, bueno, por llamarlo de alguna manera.
Sí, el que se hizo fue constitucional, ¿no?
Exactamente. Cuando ya se murió el dictador, hubo que esperarse a que se muriera en su cama, tranquilamente, sin ser juzgado, sin ser condenado, pues aquello no ha servido, yo diría que ha servido para empeorar las condiciones de vida de la gente a medio y largo plazo, como estamos viendo ahora. Leemos algunos párrafos de leyes franquistas, uno se admira y dice, anda, pues si decían que la tierra tiene que ser para, pues claro, no servía de nada las cosas bonitas que se podían escribir en algunos párrafos de la legislación, que no sé, es ni legislación franquista, para resolver las necesidades de la gente. Entonces, hay que sacudir con mucha energía el árbol y echar abajo todo lo que se ha construido con intereses, digamos, que van a favorecer solo las necesidades, tampoco las necesidades, las ambiciones de las pequeñas minorías que son las que nos están llevando de la mano al abismo.
Bueno, pues fíjate, hace 10 minutos, antes de charlar con Fernando González Lucini, ese hombre que se dedicó y sigue dedicándose toda su vida a rescatar la canción de autor, ¿verdad?, para recuperar la memoria, para educarnos. Bueno, oíamos ese verde que te quiero verde. Bueno, el 15M y todos los movimientos sociales que estamos por la labor de decir basta ya. ¿Es un brote verde? ¿Es algo más? ¿Es a tu juicio, tal y como está sucediendo, una esperanza de cambio? ¿Somos mayoría o decir esto es pecar, es decir, es enfermar de utopía? ¿Sería, o soy un utópata?
Bueno, yo creo que el 15M ha sido el inicio de esa sacudida de la que he hablado antes, que necesitamos con urgencia. Y ha puesto encima de la mesa con claridad y en voz alta muchas críticas y muchas necesidades que se decían en espacios mucho más reducidos y que no los medios de comunicación no querían mostrar. Y por lo tanto tiene un valor importante, además de que ha conseguido que mucha gente que había quedado desencantada y desarticulada después de el fracaso, el fiasco de la transición, haya vuelto a la palestra y que la gente joven haya acudido a mirar, a escuchar, a opinar, a proponer. Hay que decir que el proceso pues tiene sus altibajos y yo creo que en los meses anteriores al 25S estaba en un momento más minoritario. Y hay que relatar las cosas con absoluta honestidad.
Claro que sí.
Pero bueno,
el día 25, en el que, bueno, pues estábamos, en fin, pues a unos metros, ¿verdad?, del drama, porque es un drama, ¿no?, que unos servidores públicos, al fin y al cabo, como es la Policía Nacional, pues apaleen, ¿verdad?, de la forma que lo hicieron. Yo no lo había visto nunca tampoco, en fin. Bueno, no soy un niño, tampoco soy un anciano, pero con estos 53 años que cabalgan sobre mis piernas y mi corazón, y he estado muchas miles de horas en la calle, nunca había visto, claro, me dirás, joder, Gonzalo, porque tú no sufriste...
No, el ensañamiento que se dio, por ejemplo,
nunca lo había vivido.
En las escaleras de Atocha yo nunca creí verlo.
Sí.
Nunca creí verlo.
Sí. Y evidentemente no podemos esperar, como se oye también en alguna reunión a la que acudo, de gente muy bien intencionada, en de chicos, chicas, en la universidad, que no se debe a que unos cuantos señores ese día, ¿verdad?, pues también debido a su formación y, pues bueno, se pusiesen hasta arriba de alcohol, unos cuantos, hipótesis de trabajo, por favor, y se pusieran a apalear. Yo creo que más bien son órdenes de arriba.
Evidentemente, y a mí también me preocupa el que dentro del cuerpo de policía que hay grupos e incluso organizados con otro talante, pues los que observan eso y contemplan eso luego no se conviertan en los primeros denunciadores de esos comportamientos. Claro. Es decir, lo cual abona la teoría que acabas de decir. No actuaban por su cuenta, no actuaban porque se les subió a la cabeza la ira, actuaban porque les habían dado esas órdenes. Y creo que además son órdenes que se dan, por desgracia, en este momento en muchos países de Europa, porque hay que inducir en la sociedad un elemento básico, fundamental, para conseguir meternos en este horror, y es el miedo. Es imprescindible meter el miedo. Y el miedo se ha metido primero con la historia de la crisis, de la pérdida del puesto de trabajo, y tal. Como parece que no es suficiente, porque frente a eso la sociedad felizmente sigue reaccionando, aunque sea de una manera no todo lo mayoritaria que quisiéramos, pues ahora hay que meter, mire, no se manifieste porque va a pasar esto. Hay que incrementar la espiral del miedo, que es muy rentable la espiral del miedo.
Si Orwell levantara la cabeza, yo creo que debería describir un 2012.
Sí, sí.
Teresa, queremos seguir, en fin, aprendiendo contigo y dialogando. Sabes que estamos muy a gusto y ya a través del Facebook están entrando mucha gente, en fin, siempre diciendo cosas bellas de lo que nos comunicas. Hay una corriente de opinión, como sabes, que aboga, ¿no?, por la revisión del sistema, pero desde dentro, que desde fuera no hay posibilidad alguna de hacer nada, si no es a través de la canalización del drama, pues por algún partido político, ya establecido o a inventar. Bueno, sabes tú bien que nosotros en el Candelero, en la Asociación Cultural Candela, pues pensamos que si lo hubiere, si esta corriente de opinión fuese una hipótesis factible, pues hombre, no vemos otro que Izquierda Unida, ¿no? Como partido, digo, dentro del Parlamento. Y ahí va la pregunta, porque como bien saben la mayoría de los que nos escuchan esta mañana, Izquierda Unida y María Teresa Molares pues tienen una vinculación indudable. ¿Crees que está por la labor Izquierda Unida de recoger y poner en práctica, caramba, algunas de las demandas que hoy se estudian en las plazas y se gritan en las calles? Por ejemplo, listas abiertas para las elecciones, la puesta en práctica de al menos, como mal menor, la dación en pago, llevar hasta los tribunales, si fuese necesario, a aquellos a quienes han defraudado al Estado y se han enriquecido con nuestro dinero, devolver la tierra a quienes la trabajan, sacar la luz y alquilar a precios populares las miles y miles y centenares de miles de viviendas en manos de fraudulentos especuladores. Te he sacado unos cuantos puntos que el propio 15M nos pide que saquemos a la luz y te pongamos encima de la mesa.
A ver, Izquierda Unida, muchos de los puntos que se reclaman,
sí.
Yo he sido la responsable de programa construido colectivamente en una etapa de Izquierda Unida,
sí.
Estaban en los programas de Izquierda Unida y nos decían, eso es imposible.
Ay madre, ese estaban, María,
sí,
Teresa.
Sí, estaban. Hay que reconocer que también Izquierda Unida ha sufrido un proceso de, por un lado, prestar una mayor atención casi exclusivamente a los cargos públicos y al trabajo en las instituciones, que hay que prestarla, pero no exclusivamente, y por otro lado, de pérdida de un trabajo interno, de democracia interna y de apertura real a la sociedad. Y lo ha perdido. Y ahora puede recuperarlo, pero tiene que hacer un esfuerzo importante. Y yo espero que estén en esas, pero hay algunas cositas que hacen daño. Por ejemplo, a mí me hace mucho daño el Pacto de Andalucía. Y bueno, pues eso no significa. Los programas de Izquierda Unida eran, algunas cosas se han perdido por el camino. Ahora vuelve a salir a la luz el tema de la nacionalización de la banca, pero la nacionalización, sí, de verdad, no esta,
claro,
esta especie de esperpento que están queriendo hacernos con el banco, los bancos malos y esas cosas, no. La banca controlada democráticamente, como las empresas, controlada democráticamente por los trabajadores,
sí,
y
sí,
por,
sí,
los usuarios en el caso de la banca. Eso lo llevábamos, eso se quitó porque era excesivo, era radical. Eso desapareció, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ahora hay que recuperar muchas de esas cosas, pero los programas son muy sufridos. En los programas podemos poner hasta la recuperación de la Revolución de Octubre. Luego es la práctica política cotidiana y el contacto cotidiano y real con una sociedad que es difícil, a la que es muy difícil llegar. Yo creo que por ahí anda también el intento de Somos Mayoría, el Frente Cívico,
sí, sí,
que,
sí,
va también un poco en esa línea. Pues por ahí tienen que ir las cosas, pero tienen que ir, no van de momento. Es decir, en ese momento las declaraciones e intenciones pueden quedar muy bien, pero ya no sirven solas. Ya no se lo traga nadie.
Claro, sabes que, bueno, este programa y este colectivo Candela, todavía hoy autogestionado después de 24 años de trabajo, en fin, no vamos a sacar ahora la bandera de la autogestión, ¿verdad? Con todos los respetos, miles y miles y miles de personas que con muy buena voluntad e inteligencia política, bueno, pues optan por otro camino que no es el de la autogestión. Digo, hay un enorme problema, como bien dices, en Izquierda Unida, pero a nosotros, digo, en este colectivo que admiramos el trabajo, no ponemos en un altar, digo, admiramos el trabajo de gente como Juan Manuel Sánchez Gordillo. Ahí está, en fin, una comarca, lo que era y lo que es, un trabajo extraordinario a nuestro juicio. Bueno, él con un grupo de compañeros, si bien él como líder, de acuerdo, entra en una superficie comercial para llamar la atención y caramba, a las 3 horas exactamente en la cadena SER estaba Cayo Lara diciendo que era un individuo incontrolado. Nos dolió muchísimo, porque además creo que esas declaraciones hacen un daño. Hombre, no quiero decir irreparable, porque nosotros queremos que Izquierda Unida sea una luz en el camino, ¿eh? Bueno, Izquierda Unida y quien sea. Bueno, pero en este caso estamos hablando. Pero esas declaraciones son. Este Cayo Lara no se da cuenta que está echando tierra sobre sus propios proyectos.
A ese tipo de actuaciones es a las que me refiero cuando digo cómo está centrada principalmente en las instituciones la atención y la preocupación de Izquierda Unida. Porque el respeto a la ley se ha separado de lo que es el análisis de cuál es el contenido de las leyes y qué intereses protegen las leyes. Las leyes son necesarias, pero las leyes elaboradas para proteger los intereses de las oligarquías, pues dan como resultado esta situación. Esta situación que al final hace que un líder político de una fuerza política que tendría que estar siendo vanguardia en ese momento no tenga un discurso claro y convincente para analizar el valor simbólico que tiene la actuación de Sánchez Gordillo y se ponga del lado del orden y del lado del orden de qué orden. Del lado del orden, sí. ¿De qué orden?
¿De qué orden? ¿De qué
claro, orden? Porque el orden no es unívoco y es un valor por encima del bien y el mal. No. El orden depende de qué orden estemos hablando.
Ya lo sabes. Hoy estamos en el orden del como Dios manda. Uh-huh. Terminamos, Teresa, siempre agradeciéndote tu presencia, hablando lo que quieras decirnos sobre este congreso que hoy y mañana en Madrid se está produciendo en el Ateneo, ¿verdad?
Sí.
El Congreso de Escritores, Intelectuales y Artistas por el Compromiso. Ya ha comenzado. Hoy, en el Salón de Actos de esa calle del Prado, número 21 del Ateneo de Madrid. Bueno, pues comenta a nuestros queridos oyentes y oyentas pues este congreso. Tú sabes bien, un poquito yo creo, cómo se gestó y qué objetivos tiene.
No, bueno, yo lamento estar un poco al margen.
Ah, perdón.
Claro, sí. He querido acudir, pero he tenido imposibilidades locales que me lo han impedido.
De acuerdo.
Y me entusiasma porque me parece que
¿te parece
es
una buena
recuperar
iniciativa?
aquel espíritu de reunirse a pensar y a actuar frente al fascismo, contra el fascismo, que tiene su nueva cara en este momento viva y presente, espero que a partir de esas reuniones de ayer y de hoy se pongan en marcha iniciativas más concretas de coordinación y de actuación que no sean recuperar aquella socialdemocracia a la que se adhirió la parte de Izquierda Unida que luego se marchó, que fue Nueva Izquierda y que se ha aparecido asociada a esa propuesta que se ha hecho de la izquierda abierta, donde hemos visto resucitar a personajes que fueron muy proclives por ejemplo, a la forma en que se estableció el euro o a la forma de construcción de Europa con el Tratado de Maastricht. Y entonces eso a mí me inquieta bastante que al aire del movimiento de hoy reaparezcan esas posturas que fueron tan deletéreas tan y que generaron muchos conflictos internos, por ejemplo, en Izquierda Unida,
sí,
pero además que hicieron visible ante la sociedad con el prestigio de algunas de esas personas que la forma de construcción europea y el Tratado de Maastricht eran lo más maravilloso que nos ha traído hasta aquí. Ponernos de rodillas delante de los mercados.
Pues,
es tan grave como eso.
El fascismo.
Entonces,
sí, perdona.
No, que entonces, pues, bueno, vamos a ver el origen de este movimiento. A mí me parece bien intencionado y fiable, pero me reservo de momento el juicio hasta que lea las actas y me informe un poquito con algunas personas que han acudido de cómo ha funcionado la reunión.
Pues, como siempre, totalmente de acuerdo con tu opinión y, cómo no, agradecerte. En este tiempo en el que no hay esvásticas, pero el símbolo es otro dos palitos. Agradecerte tu trabajo, tu vida intelectual dedicada pues a estudiar cómo los de abajo de la pirámide podemos remontar de nuevo esta situación. María Teresa, nuestro abrazo emocionado, nuestro beso y hasta siempre.
Gracias, hasta siempre. Contad conmigo, yo cuento con vosotros.
Gracias, Teresa.